Bienvenidos a la tercera temporada de La Economía en 3 Minutos. Soy Andrés Borenstein. Cuando uno cree que ya ha visto todo, siempre aparece una cosa nueva. Mientras el Banco Central sube la tasa, devalúa más rápido y con todas sus limitaciones empieza a mover las fichas en dirección correcta, desde la Secretaría de Comercio salieron con una gambeta al estilo barrilete cósmico. Anunciaron el proyecto de la creación de la Empresa Nacional de Alimentos, una especie de YPF, fundada en 1922 y comandada por Enrique Mosconi, para desarrollar el petróleo en la Argentina, pero de alimentos. El problema principal es que no estamos en 1922 y la Argentina ya produce alimentos de manera bastante eficiente. Una gran cantidad de empresas locales y subsidiarias de multinacionales operan en el país y cuentan con gran experiencia en la transformación de materias primas en alimentos listos para consumir. Son buenos en la distribución y cuentan con expertos en comercialización. ¿Cuál sería el valor que puede agregar una empresa estatal en este mercado tan eficiente y competitivo? La respuesta del gran Robert es que va a ayudar a bajar la inflación. No hay que ser un especialista muy sesudo para imaginarse que la inflación no se baja con empresas testigo. Si hay una empresa del Estado que va a vender más barato, casi con seguridad va a perder plata, que genera más necesidad de emisión monetaria y más inflación. Pero asumamos por un momento que se consigue bajar los precios sin costo para el fisco, pues entonces los precios bajarán en un mes determinado y luego la inflación seguirá su curso. Porque la causa de la inflación no es que haya empresarios malos y traidores. Si hubiera fallas de mercado, como por ejemplo un monopolio, eso determina precios altos, pero no crecientes. La inflación es otra cosa. Pero además, si hubiera monopolios, la solución es aplicar la ley de defensa de la competencia, no crear una empresa estatal. Algunas preguntas que vale la pena hacerse. ¿Quién manejaría esa empresa? ¿Contratarán un headhunter para conseguir los mejores talentos del mercado? ¿O entre Sergio, Cristina y Beto nombrarán dos tipos cada uno y ya tenemos el comité ejecutivo? Es decir, que entre la Cámpora, intendentes del conurbano y algún puanista tendremos el directorio con alta probabilidad. No tengo pruebas, pero no tengo dudas. Esto huele a tongo al cuadrado. Lo bueno es que al final no lo van a hacer. La otra genialidad de esta semana es el impuesto a la vivienda ociosa. Después del rotundo fracaso del efecto Lipovetsky, siguen queriendo meter mano en un mercado. Lamento informar que los inquilinos la tienen cuesta arriba si llegan a implementar esto. La buena noticia tampoco va a pasar. Entonces, si no van a hacer la de yacimientos alimenticios fiscales ni la Lipovetsky 2, ¿por qué se meten en este bolonqui? Eso lo explica una coalición de gobierno disfuncional en donde algunos políticos creen que necesitan estos anuncios para tranquilizar a la tropa. Yo no creo que la tropa esté muy pendiente de la creación de empresas de alimentos. Pero quienes están más pendientes son empresarios y gente de clase media que mira como un par de veces al mes el kirchnerismo tiene una idea que afecta a los derechos de propiedad. Mientras el relato no sea consistente, a lo sumo zafaremos del abismo con el acuerdo con el FMI, pero difícilmente podamos salir de esta mediocridad. Mientras Robert y Cerruti alardean sobre su nueva iniciativa, alguien debería tomar nota del incremento de pedidos de residencia en Uruguay y la vocación de muchos jóvenes bien capacitados por buscar otros horizontes. En esta semana tenemos los datos fiscales de enero, que suele ser un mes tranquilo. También conoceremos las cifras de la balanza comercial y el mercado de cambios del mes de enero. También sale el PBI de diciembre, que confirmará el crecimiento en torno del 10% en 2021. Hasta la semana que viene.